Hablaremos de Demeter.
Ah, mire usted.
Y de la primavera, ya que no estamos cerca de la fecha invertida de la primavera. Suele decirse que la hora de mayor peligro para que aparezca un demonio, la hora más peligrosa para contactarse con el más allá, es la hora de las 3 de la mañana, que es la hora invertida de la hora en que murió Cristo, que murió a las 3 de la tarde. Y que otra fecha también muy, muy terrible es la del 24 de junio, que es la Navidad al revés. Y estamos muy cerca de la primavera al revés.
Sí.
Así que hablaremos de cuestiones primaverales, por ejemplo, de Demeter. Lo primero que diremos es que las sacerdotisas de Demeter, que era una diosa griega, iniciaban a los novios en los secretos del lecho. ¡Oh! Usted iba ahí, se ponía de novio, ¿no? Primero. Después iba al templo de Demeter y le decía a la sacerdotisa: iníciemen en los secretos del lecho.
Ajá.
Muy bien. Y ahí empezaba. ¿Qué sé yo? Primera cosa, lávese las patas. Sin embargo, Demeter no tiene esposo, lo cual no le impidió tener a Core, una niña muy bella, tener en el sentido que dio a luz a Core, una niña muy bella, y también a Jaco, lo tuvo con Zeus, a Jaco. Tener como novio a Zeus está fuera de concurso, ¿no? Zeus estaba anotado como novio de todas. También tuvo otra hija, y sin embargo tenía nombre de hijo, llamaba Pluto.
Ajá, pero era una nena.
Era una nena.
Tenía
qué raro, ¿eh? Perro. Su hija es Pluto.
Y mi hijo ni le digo, dice el tipo.
Mi hijo es Jaco. Bien. La mamá de Tántalo, con Jasión, Jasión era un sujeto, creo que un gigante, era justamente esta chica Pluto. Y bueno, esto sucedió, fue engendrada esta chica Pluto en la boda de Cadmo y Armonía.
Ajá.
Allí se enamoró Demeter del gigante ¿cómo se llama? Jasión. Parece que estaban ahí, vivan los novios, qué sé yo, tómese esto, tómese aquello. Y por ahí, inflamados por el néctar, usted sabe cómo es el néctar, ¿no? Inflamados por el néctar que estaban escabeando, salieron al campo, al campo arado, según dicen, en un campo arado por 3 veces, y se acostaron ahí mismo sobre las roturas del arado.
Ah, qué manera,
qué lindo,
de decirle, ¿eh?
Acostémonos, amor mío, sobre las roturas del arado. Y cuando volvieron, Zeus se dio cuenta por el barro.
Claro, un desastre como volvieron.
Claro, volvieron todos embarrados, como recuerda una copla popular, ¿eh? No me ames en el barro porque no soy una perra, recuerda usted. Así volvió Demeter, como su nombre lo indica.
¿De dónde?
Cuando le preguntaron de dónde venía, ella contestó cómo se llamaba.
Claro. De ahí le quedó el nombre.
Y bueno, entonces Zeus se enfureció por primero con el gigante Jasión por haberse atrevido a tocar a Demeter y lo mató con un rayo. Parece que también estaba un poco inflamado por el néctar. Nuestro amigo Zeus le dijo: así que anduviste por ahí, toma. Y lo mató con un rayo. Ese era un casorio. Sí. No es donde va uno. Y se la pasan preguntando a tejiladas para filmarlas en un video.
No se acaso. No.
Salen dos invitados y se van ahí entre los yuyos o entre las roturas del arado y a la vuelta lo liquidan al tipo. Esa es una boda.
¿No es la boda de la manzana de la discordia, la de Cadmo y Armonía?
No, esta no. Esta, la de la manzana de la discordia es la de Tetis.
Ah, tiene razón, Tetis.
Y
Peleo.
Esta.
Señor.
Bueno, muy bien. Demeter era una diosa benévola, buena con todo el mundo, menos con Erixitión. Erixitión era un hijo de Tríopa, que parece el verre,
sí,
que una nochecita, al frente de 20 compañeros, este Tríopa, ¿no? invadió el bosque sagrado que los pelasgos, los antiguos habitantes de la Hélade, habían plantado en Dotio, y empezaron a derribar árboles sagrados. Los pelasgos habían plantado esos árboles precisamente en honor de Deméter, y entonces Deméter se engranó y asumió la forma de Nisipe o Nisipe, la sacerdotisa del bosque, y ordenó a Erisitión que desistiera del propósito de derribar todos los árboles. Primero de buen modo, le dijo, a ver si terminamos con esto, y guarda el hacha, ¿no? Y el tipo nada, incluso la amenazó con el hacha. Así dijo ella, y lo condenó al siguiente suplicio. Tener siempre hambre por mucho que comiese. Tendrás un hambre feroz siempre por mucho que comieres, le dijo Deméter, bajo la forma de Nisipe, a Erisitión, que tenía el hacha en la mano. Así que le dio algo así como la lombriz solitaria, y cuanto más comía, más hambre tenía y más flaco se ponía. Como gente que uno conoce, dice, más como, más quiero, y así, ¿no? Manjar veo, manjar quiero. Bueno, los padres de Erisitión se cansaron de él, claro, se pasaba morfando todo el día, y lo echaron, y terminó haciéndose mendigo y comiendo inmundicias por ahí. A falta de otra cosa, comía inmundicias.
Igual tenía hambre.
Igual tenía hambre. Claro. Y mozo, llamaba. Tráigase.
Dos o tres inmundicias.
Una inmundicia. Sí. Marche una inmundicia acá para el señor. Y el mozo decía, es la especialidad de la casa. Ayer hablábamos de Pandareo, con un amigo. No, había un tipo Pandareo que se afanó el mastín de Zeus. Había un templo y había un mastín en el templo. Y a este tipo, que al final lo devolvió, no sé qué favor hizo a los dioses, una diosa le concedió un don, que era el de nunca tener dolor de vientre. Parece un don medio son.
Sí, la verdad.
Un don como menor. Don,
no hay otro.
Ese justo me tiene que dar, pero no está mal, porque tener ese pequeño don por lo menos nos permite creer que hay dones, aunque se lo den a otro. Bueno, pero no tener nunca dolor de vientre está bien. Andaba compadreando por ahí el tipo, decía, no, yo la verdad
la propaganda de uno de esos yogures nuevos,
jamás tuve dolor de vientre, no conozco el significado de la palabra dolor de vientre. Bueno, Deméter, después le voy a decir por qué le conté esto. Sí, por Erisitión.
Sí. Tenía nombre de celular.
Yo he escrito una obra de teatro pequeña, de dos páginas, que figura en el libro El Bar del Infierno. Y donde aparece Erisitión comiéndose a sí mismo. Pero en la representación teatral, claro, ¿cómo hace el puestista para representar a un tipo que se come a sí mismo? Bueno, hay un apagón. Está Erisitión y dice, ahora me voy a comer a mí mismo. Hay un apagón, y después quedan las pilchas de Erisitión, que tuvo la decencia de por lo menos no comerse la pilcha. El pilcha no comió, pero a sí mismo se comió. Y entonces entra la hija y le dice, oh, mi padre se ha comido a sí mismo. Termina la obra.
Se explica todo.
Está muy bien la obra. Bueno, Deméter, hablábamos de Deméter, ¿no? Perdió su alegría cuando también perdió a Core, su hija. Que la perdió quiere decir no que se murió, sino que la perdió. Un día no la encontró y no estaba. Es el episodio más famoso de aquellos en los que participó Deméter, ¿no? La pérdida de su hija Core. Sucedió esto. Hades, el rey del infierno, el príncipe del infierno, se enamoró de Core. La vio y dijo, ¡oh, qué buena está Core! Y le pidió permiso a Zeus para casarse con ella. Zeus era el hermano de Hades. Dijo, che, Zeus, ¿me dejás casar con Core? Pero Zeus sabía que Deméter jamás le perdonaría que obligara a Core a vivir con Hades en el infierno. Imagínense usted, Rolón. Sí. Tiene una hija, se la casan con el rey del infierno y se la llevan a vivir al infierno. Y usted, para visitarla, tiene que ir justamente a ese desagradable del establecimiento. Pero Zeus tampoco quería desagradar a su hermano Hades, y entonces se lavó las manos, diciendo, bueno, ni doy ni quito mi consentimiento, ni doy mi permiso ni lo niego.
Uh-huh. Bueno, ¿no? Se lavó las manos.
Se lavó las manos, sí, como, como Frondizi. Se hizo el otario,
sí.
Yo argentino. Eso animó a Hades a raptar a Core. Dijo, así que ni me das ni no me das, bueno, yo la rapto. Y una tarde estaba Core juntando flores, algunos dicen que en Creta, otros que en Arcadia, otros que en Eleusis y otros que en Cuatro Patas. El caso es que apareció Hades y la raptó. Al rato Demeter la llamó, Core, Core, qué sé yo, ay, esta chica todo el día rejuntando flores, el día menos pensaba tener un disgusto, todas esas cosas, y la empezó a buscar. La buscó desesperadamente durante 9 noches y 9 días, sin comer ni beber, o sin comerla ni beberla. La única que sabía algo del asunto fue, era la bruja Hécate, la infernal Hécate. ¿Qué le dijo? Yo oí a alguien que gritaba, dijo Hécate, que gritaba, un rapto, un rapto, un rapto. Entonces Demeter, ¿no sería, preguntó, un rato, un rato, un rato? Bueno, pero igual no, Demeter la buscó, según se ha dicho, durante 9 días con sus noches, y al 10º día llegó a Eleusis, donde el rey Seleo la recibió y la invitó, quiere decir que también la buscó durante 10 días. Uh-huh. Bien, el rey Seleo la recibió en su casa. Es muy interesante esta visita de Demeter a la casa del rey Seleo y su mujer Metanira. Antes había tenido un encuentro muy desagradable con Poseidón,
sí,
que había procedido a violarla prolijamente. Después de eso, sí, fue a lo de Seleo. La invitó incluso como nodriza de Demofonte, que era un chiquito que acababa de nacer, y ahí festejaron. La hija de Seleo, llamada Yambe, le recitaba a Demeter versos más o menos lascivos, dice la crónica. No queda copia de algún verso, pero ¿cómo será un verso más o menos lascivo? Me parece que un pájaro se metió en el atrio de un convento.
Uh-huh.
Es un verso más o menos lascivo. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, el caso es que, enojada, vaya a saber por qué, Demeter convirtió al hijo de Seleo, otro, que se llamaba Avante, en un lagarto. No se dice por qué, pero supongo que le habrá contestado mal este chico. Ella se enojó y lo convirtió en lagarto. Y entonces, arrepentida y avergonzada de este acto de violencia, pidió disculpas, ¿no? Ay, discúlpeme si le convertí el hijo en lagarto. Pero, dice, ya que realicé este acto tan denostable, te voy a compensar, voy a agarrar a Demofonte, este niño que acaba de nacer, y te lo voy a hacer inmortal. Y para hacerlo inmortal lo sostuvo sobre el fuego. Cuando estaba en el medio del procedimiento, apareció la mujer de Seleo, Metanira, entró en la cocina a destiempo y rompió el hechizo y se le quemó Demofonte.
No, pero ¿cómo?
Entonces Seleo dijo, mirá, no me ayudes más.
Sí.
Al resto de los hijos déjamelo así nomás. Mortales.
Y crudos.
Otro hijo de Seleo, Triptólemo, vino a batir, que había visto mientras andaba por el campo. Parece que la gente andaba siempre por el campo. Un carro negro hundirse en una grieta y meterse dentro de la tierra.
Es una metáfora, ¿eh?
Sí. ¿Hay vida en Egipto? Bueno, el caso es que vieron un carro negro meterse en una grieta, ¿no?
Uh-huh.
Como dice usted. Para un psicoanalista sería...
Es una metáfora maravillosa.
Maravillosa. Y dijo que el rostro del conductor era invisible. Nosotros podemos atar cabos en tanto detectives de mitos que somos.
Sí.
Hades tenía un yelmo que era el yelmo de la invisibilidad. Uh-huh. Que hacía invisible a quien lo portaba. Recuerdo también el yelmo de Mambrinus, que era el yelmo citado en el Quijote, que también tenía esta propiedad. Tal vez se trataba del mismo yelmo, ¿no? También se había dicho que el conductor iba abrazando a una muchacha que gritaba, y Demeter dijo, acá está pasando algo.
Claro.
Y llamó a Hécate, y juntas fueron a ver a Helio, que todo lo ve. Ya se sabe que Helio veía todo porque andaba por ahí arriba. Y le preguntó, che, dice, no sé, vos sabés algo, qué sé yo. Y Helio dijo, efectivamente, Hades es el raptor. Es el raptor. Y Demeter se enojó. Así que me raptaste a la nena, muy bien. Estaba tan enojada que en vez de volver al Olimpo, siguió recorriendo la tierra y empezó a impedir que los árboles dieran frutos, siendo ella la diosa de la fertilidad, le dio por impedir la fertilidad. Y los árboles dejaron de dar fruto, e impidió también que crecieran las hierbas, y bueno, puso a los hombres en peligro de extinción, imagínese. Retrasó, suspendió, abolió la primavera. Zeus le envió mensajeros, regalos, alcahuetes, alquilones, ya que no se atrevía él mismo a ir a verla, porque estaba un poco avergonzado él también. Pero ella andaba. No voy a volver, y juro que la tierra seguirá estéril, que la primavera no vendrá hasta tanto Core no sea de vuelta a su hogar. Zeus entonces envió un mensaje a Hades y le dijo, mira hermano, si no devolves a Core, estamos todos persos, porque la mina va a suspender la primavera para siempre. También mandó otro mensaje a Demeter donde decía, mirá, vos podés tener a tu hija de vuelta si es que ella aún no han probado la comida de los muertos. Se sabe que uno puede regresar del infierno si es que todavía no ha probado la comida que allí se sirve. Es una extraña disposición, pero así es, ¿no? Ahora, en cuanto comiste algo en el infierno, ya no puedes regresar. Pero como Core se había negado a morfar, Hades, que supo esta disposición de Zeus, se vio obligado a devolverla y dijo, Core, hija mía, voy a devolverte a tu vieja. Entonces preparó de nuevo el carro negro con caballos negros y dijo, bueno, subiste que te voy a llevar de nuevo. Dejó de llorar Core, se subió al carro, pero había un jardinero de Hades llamado Ascálafo que dijo, momento, tenga mano tallador. ¿Qué pasa? Dijo Hades, ya en el pescante, ¿no? Y dijo Ascálafo, ¿te gustaría saber que la señora Core comió 7 semillas de granada? Eso dijo Hades. ¿Sí? Dijo. Tomó una granada y le comió 7 semillas el otro día. Estoy dispuesto a dar testimonio de esta circunstancia. Pero, dijo Hades, ¿acaso usted puede dar testimonio de este hecho? Daré testimonio en cualquier foro, señor Hades. Extraordinario, el diálogo.
Sí.
Hades entonces le dijo a Ascálafo, subite al carro, vos venís con nosotros.
Epa. Sí, vos venís conmigo.
Y fueron a Eleusis en carro. Demeter abrazó a Core cuando se encontraron, pero ahí supo lo de la granada. Porque Hades dijo, no tanta risa, porque aquí este jardinero que se llama Ascálafo ha visto que la señorita Core ha comido en el infierno, así que no te la devuelvo nada. ¿No es cierto, Ascálafo? Así es, señor, dijo Ascálafo. Entonces Demeter se emperró otra vez. Y dijo, así que ustedes son tantauras, bueno, no me la devuelvan. Aquí no hay primavera que valga. Sigue la tierra estéril. Intercedió entonces la madre de Zeus, Rea. Y dijo Rea, araca, muchacho. Era también madre de Demeter y madre de Hades y madre de todos nosotros. Bueno, y al final se llegó una vez. Vinieron los abogados y se llegó al siguiente acuerdo. Core pasaría 3 meses con Hades en el infierno y tomaría un título. Y ese título, Perséfone, fue el nombre por el cual la conocemos hoy. Perséfone, la mujer de Hades, y pasaría 9 meses con Demeter en la tierra. Mientras durara la permanencia con Hades de Core, la tierra sería estéril y no florecería. Y al regreso de Demeter, empezaría todo de nuevo a florecer. Todos, Demeter agarró viaje, firmó, volvió al Olimpo, y bueno, y la primavera fue, esta es la explicación de la primavera, una explicación mucho mejor que la que aparece en los libros de lectura. Bueno, Demeter hizo algunas otras cosas, tales como instruir al rey Seleo y a sus hijos en sus misterios. Al jardinero de Tlaxcala fue por batidor, sí, lo metió en un agujero y estuvo confinado hasta que piadoso lo sacó nuestro amigo Heracles muchos años después. Y así, a unos campesinos que la habían socorrido después de que Poseidón la violara, los recompensó con cereales. Y eso sí, les prohibió sembrar habas. Algún día hablaremos de las habas, de los porotos, que eran, según se creía, buenos lugares para la transmigración.
De las almas.
Los pitagóricos creían que algunas almas, no encontrando dónde alojarse, se metían en los porotos. Alma quiere decir también aliento, hálito, soplido, y ya sabemos las famas que tienen los porotos. Pitágoras fue asesinado finalmente en un campo de habas. Bien. Se dice que hay un señor llamado Siamiques, que fue el primero que se atrevió a sembrar habas. Bueno, un día hablaremos de habas. A Triptólemo, aquel que batió, vio un carro que se metía en una grieta, le regaló un arado tirado por serpientes y lo envió a enseñar el arte de la agricultura por todo el mundo. Bueno, extraordinario. Cada vez que volvía Demeter, que volvía la primavera, los griegos hacían unas orgías para celebrar.
Ajá, mire usted,
y nosotros también, los 21 de septiembre,
hacemos.
Los estudiantes particularmente organizan unas orgías, cuando no un picnic.
Una versión un poco más suavizada.
O algo. Efectivamente, la orgía es una versión suavizada del picnic.
No, al revés.
Y esto es todo lo que tengo que decir respecto a la primavera.
Bueno.
Que ya la tenemos encima.
No, al contrario, estamos por entrar casi no, en las antípodas.
La estamos justamente en las antípodas, y justamente como estamos más lejos que nunca de la primavera, la añoramos.
Pero bueno, está lindo el otoño también.
¿A quién quiere dedicar esta charla primaveral de esta noche?
Y a esta muchacha, pobre, Core, Perséfone, Proserpina, como le llamaban los amigos romanos, que ha debido pasar. Si bien después se encariñó un poco, me parece, con el territorio y con su reinado abajo de la tierra, ¿sí?
Sí, porque aquel infierno no era el infierno cristiano, era un infierno livianito.
Sí, sí.
Nada de fuego, de ollas y de fritangas.
Sí, sí, sí.
Era un lugar un poco melancólico, pero nada más.
Claro. Más se parecía a un boliche a las 5 de 6 de la mañana, digamos, que al infierno. Si es que un boliche a las 6 de la mañana no se parece al infierno, digo yo. Déjeme dedicar esto a las sacerdotisas de Demeter, que le enseñaban a uno las artes amatorias.
Sí. Los secretos del lecho.
Sí. Está muy bien. Ese es el otro libro que va a sacar ahora, ¿no?
Sí, se llama Los secretos del lecho. Una página también.
Sí. No le gustan los secretos. Y déjeme, ya que de primavera hablamos, dedicarle esto al amigo Antonio Vivaldi y al amigo Astor Piazzolla.
Bueno,
que han escrito sus primaveras.
Bueno, ¿con qué podemos ilustrar esto? Bueno, ya que la primavera es un reverdecer de lo vegetal, pero también un renacimiento de lo animal. Hay animales que aparecen en primavera y prosperan. Sin ir más lejos, las mariposas. Entonces escucharemos el estilo que se llama la mariposa. Aparece en verano la mariposa, en primavera, bueno, no sé. En invierno no creo, porque el frío les congelaría las alas. De todos modos, en estas tierras ya no aparecen más.
Ya no hay más.
Las mariposas han sucumbido todas, aplastadas por los radiadores de los automóviles.
Sí.
¿Hay mariposas así donde usted vive? Eso, un M grande.
Es un insecto que cada vez se ve menos, de una forma escueta, ¿no? Creo que ya hay estudios que están hablando de la extinción de la mariposa en los próximos 10.000 años, póngale.
¿No? ¿Y Greenpeace?
No hace nada.
También se va a extinguir.
No, no, digo. Digo, porque yo vi movimientos en contra de la caza
De las mariposas.
De ballenas. Ah, sí. Pero nunca en contra de la caza de mariposas. Digo, ¿por qué la ballena es más considerada que la mariposa?
¿Cómo se caza una mariposa, por ejemplo? Bueno, tómese una rama cualquiera.
¿Usted la usaba con hojas o sin hojas la rama?
No me importaba.
Ah, no, bueno, no es lo mismo. Eso.
¿Por qué?
¿Por qué no? Porque había algunos que decían que quitándole las hojas solo con las ramitas se cazaba mejor y otros decían que no.
No, no se cazaba mejor. Lo que pasa es que veías enseguida la mariposa que habías cazado.
Ajá.
En cambio, claro. Si la dejabas las hojas, la mariposa se confundía entre las hojas y no la tomabas vos y se escapaba después. O...
¿La guardaba en un frasquito?
¿De dónde guardaba las mariposas?
En un frasquito con la tapa agujereada, por supuesto.
¿Para qué?
Para que entrara oxígeno. Suponía yo que se le iba a agotar.
¿Pero respiran las mariposas?
Todo ser viviente respira.
¿Sí?
Sí.
No, por ejemplo, ¿el pescado cómo va a respirar abajo el agua?
Por las branquias.
El pescado no respira. No.
¿Cómo que no?
¿Cómo lo va a respirar?
No respira, señor. ¿Cómo va a respirar? Usted póngase abajo el agua, por ejemplo, llene la bañadera
sí.
y métase abajo el agua y trate de respirar. Verá cómo fenece.
Lo que pasa es que el pescado saca las partículas de oxígeno de dentro del agua.
¿Cómo va a sacar el pescado?
Exactamente.
Como un pequeño alambique. Animal.
Bueno, ¿Qué hace? ¿Usted quiere ir ahora a mueblar esta charla?
Estamos en un problema muy serio.
Sí.
Porque ha venido a sumarse a esta fiesta de la primavera
sí.
la gente del noticiero.
Y vio que había una orgía y se arrimó.
Creo que han venido aquí con néctar, ambrosía, hidromiel
uh-huh.
y ramas entre las cuales hay mariposas recién casadas.
Sí.
Hay un mariposa ahí.
Recién casadas no en el sentido de nupcias recientes, sino recién cobradas recién como presas.
Privadas de su libertad. Sí. Bueno, y entonces, digo yo, ¿no? Acá de vuelta y un poco expectante todavía... Por este asunto de los pescados que no respiran, las mariposas que son cazadas, no sale más. Si usted comió algo en este teatro, no puede salir más de este teatro. ¿Qué cosa, no? Sí, claro, lo digo en serio, es una cuestión infernal. Nosotros hemos tenido algunos sitios en los que, desde los cuales transmitíamos el programa, que usted bien denunció en su momento, no sin poner en riesgo su integridad, que eran algunas de las puertas de entrada al infierno.
Eran dependencias de subalternas del infierno, como por ejemplo el Tortoni.
Claro, cuya bodega es...
Tortoni, que estaba en una bodega, muy linda desde luego, pero que al lado tenía una dependencia infernal.
Ajá.
Paré por medio, había unos tipos... una sala de tormentos secundaria, pero tormentosa, llena de tormentos al fin.
Sí, de segundo orden, pero...
Y se oían los gritos de los condenados.
Los ayes.
No gritaban mucho porque era...
Le tiraban con una gomita, así, esos castigos.
Le daban por encajar una patada al gusto.
Sí, con el diario.
Pero no, era un lugar... Sí, sí.
Bueno,
el infierno no está muy bien.
Ajá.
No, especialmente ahí al lado de Tortoni.
Sí.
Oh, los diablos llegan tarde. O firman y se van.
Sí, sí. Tibiecita la pared, ni caliente
sí,
estaba.
Caliente. Bueno, pero estaba al lado. Y nos molestaban a veces.
Qué difícil la voz.
Que gritaban, oh, se quejaban, ¿no? Como son los que van al infierno. Ay, yo no he sido, qué sé yo.
Sí, claro.
Es difícil trabajar en ese ambiente, con esas energías negativas todo el tiempo
sí,
dando vueltas.
Mala onda, digamos.
No empecemos, no.
Hay que salir a hacer el programa con un infierno al lado.
Con el infierno al lado, diciendo, mira esta gente,
uh-huh.
y nosotros aquí, ¿no es cierto? Ah, a mí, yo enseguida cuando me mudo, por ejemplo,
sí, ¿qué hace?
Llamo a uno...
No me diga que quema esas cosas usted,
¿sí?
esos paquetitos que traen.
Sí, señor.
¿No ve esos paquetitos que venden?
¿Qué?
Venden unos paquetitos para cuando usted se muda va a una casa nueva.
¿Paquetitos para quemar cuando me mudo a una casa nueva?
Para quitar las malas ondas, dice el señor.
No, sí, acaba de decirlo, pero no esperaba que
terminara. Bueno,
no puedo saber para qué son.
Bueno, escúcheme, son unos paquetitos que traen adentro un billete de un dólar, un poco de incienso, algunas hierbas que tal vez no sean más que pasto, no lo sé. Pedacitos de papeles, un cigarrillo roto.
Ajá.
Y con todo eso usted lo quema, debe tener un poco de azufre seguramente, y genera un olor un poco desagradable tal, pero que dicen que dice que ahuyenta las malas influencias que pudieron haber quedado en la casa.
Las malas y las buenas.
Sí, algunas de las personas.
Ahora, ¿por qué pone un dólar de moneda extranjera dentro de la caja?
El dólar de moneda local no hay.
Pero ¿por qué? Claro,
¿por qué un dólar? Sí, sí. ¿Qué tiene que ver?
Ese nacionalismo suyo es el que necesitamos. ¿Por qué un dólar y no quemar, por ejemplo, un peso? Respuesta, no hay billetes de un peso.
Claro, el peso no se le quema. Claro,
¿cómo se le va a quemar? Moneda de un peso para quemarla tenemos que
quemar. Es una fragua que ponerla.
A 6.000 grados centígrados.
Claro.
Bueno, ¿vamos a pasar el disco La Mariposa para homenajear a Demeter o no?
Bueno, pasémoslo si usted quiere, Alejandro.
Y
yo quiero escucharlo, bueno, sobre todo la voz de Nelly Omar.
La Mariposa, en homenaje a las mariposas, en homenaje a Greenpeace. En homenaje a aquellos que no cazan mariposas.
Ajá, ni más o menos.
Ah, sí.
Al hombre pacífico, al hombre que deja que la naturaleza fluya.
Yo cuando era chico y veía a algunos de mis compañeritos con una rama abanicando el aire, yo decía, niño, ¿por qué?
¿Qué le decían los niños? ¿Los miraban?
Que
no sabían qué iba a decir. Ahí perdía la fe.
Sí.
Oh, niño, le decía,
Ajá.
Y el tipo seguía cazando mariposas.
Sí.
Escucharemos La Mariposa en la versión de Nelly Omar. Adelante.
Tiene muy lindo color la mariposa liviana, virgen cantos la mañana, la estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, misterio la fuente pura, el campo tiene dulzura, el viento canciones suaves, dulces gorjeos las aves, yo solo tengo amargura. El día, flores silvestres el suelo y purezas tiene el cielo que cubre la patria mía. Tiene muchas melodías campesinos cantares y calma tienen los mares después de los aquilones, todos tienen ilusiones, yo solo tengo pesares. Thank you. sus flecos la aurora, tienen mil encantos presos. Dulzura tienen los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora también tiene sus ternezas. La noche tiene grandezas que en sus crespones estampa. Lindura tiene la pampa. Yo solo tengo tristeza.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado La Mariposa de Carlos Gardel y Razzano en la voz de Nelly Omara.